A les 6 en Canàries.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, bendito jueves, jueves 19 de mayo, que viene, pues de nuevo, marcado por las altas temperaturas en la mayor parte de la península, también en el Mediterráneo. Aunque ahí vamos a tener algunas variaciones importantes de tiempo frente a las del día de ayer, ya que se espera un descenso de las temperaturas de hasta 7 grados. Pero aún así, vamos a tocar hoy los 39 en el Valle del Guadalquivir, 38 en Granada, Mérida y Ciudad Real también 38, 36 en Logroño, 35 en Zaragoza, 35 también en Madrid. Nubes tendremos en Galicia, en el Cantábrico. Mañana viene más calor y llegará acompañado también de calima. Así que estamos en junio, en un junio pues prácticamente con sabor y con calor del mes de agosto. Miramos a la guerra de Ucrania, día 85 de esa guerra en Europa. Hay cascada de expulsiones de diplomáticos europeos de suelo ruso. Lo anunciaba ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores. España, Italia y Francia han sido los tres países cuyo personal diplomático ha sido declarado persona non grata, una figura legal que está recogida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que se utiliza para subrayar que cualquier miembro del personal de una misión diplomática no es aceptable y que tiene 7 días para abandonar el territorio. Exteriores ha emitido un duro comunicado en el que ha rechazado la medida al entender que en su caso no se justifica la reciprocidad, puesto que no han infringido la mencionada Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los países. Ha hablado el Ministerio de Exteriores de aquí de España, pero también ha hecho declaraciones Mario Draghi. Ha definido la medida anunciada por Moscú como un acto hostil, pero ha rechazado interrumpir las relaciones bilaterales con Rusia. Más suave ha sido Francia. Macron trata de calmar las aguas. Decía ayer que Francia no está en guerra contra Rusia, que Europa y la OTAN tampoco están en guerra contra Rusia y que no queremos estarlo. Solo estamos ayudando, decía Macron, a Ucrania a defenderse de una agresión iniciada por Rusia en su territorio. Muy pendientes de lo que pasa en Ucrania y muy al tanto también de las referencias aquí en España. Ayer el Banco de España se sumaba al pesimismo de la Comisión Europea sobre la economía española y rebajaba en medio punto su expectativa de crecimiento para el PIB español y también decía que la inflación se va a mantener en tasas elevadas durante el resto del ejercicio. ¿Qué reclamaba? Pues que no se produzca una revalorización de las pensiones, también una reforma más ambiciosa de las pensiones con nuevos ajustes en el gasto o los ingresos para hacer frente al envejecimiento de la población. Cuestionaba también la efectividad de algunas medidas anticrisis, como por ejemplo la subvención a los carburantes, y reclamaba una reforma fiscal ambiciosa. Hablaba de rebajar la carga del IRPF, aunque también para compensar hablaba de elevar el IVA o también elevar los impuestos especiales. Mientras tanto, en los mercados, ayer resbalón del mercado americano. El Nasdaq cayó casi 5 puntos porcentuales. El temor al impacto de la subida de costes en los resultados empresariales, con el telón de fondo de una política monetaria más restrictiva, pues animó las ventas en el mercado americano. El IBEX 35 aguantó la presión vendedora, apoyado en Siemens Gamesa, auténtica estrella de la jornada, apoyado también en Iberdrola. Y ojo, porque llegados a estos niveles, Goldman Sachs ha elaborado una lista de valores que podrían estar a precio de compra. Goldman Sachs cree que hay ciertas compañías que están preparadas para el rebote. ¿Qué les pide? Un amplio tamaño, una gran liquidez en el mercado, balances saneados y un PER ajustado. Y en el punto de mira tiene a ConocoPhillips, a Best Buy, a Micron Tech, a Qualcomm o también a ExxonMobil. Hay muchas más referencias, las vamos a contar enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos con las claves de este jueves.
Esto es Capital Intereconomía.
Y el día viene marcado por el miedo a que la economía entre en recesión y también por los recortes de las previsiones económicas. La última en hacerlo ha sido la agencia Standard & Poor's, que rebaja sus estimaciones para Europa, para Estados Unidos y también para China. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Si lo hace debido al impacto de la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y los riesgos asociados a que los bancos centrales pisen el acelerador en la normalización de la política monetaria. Standard & Poor's recorta su crecimiento para Europa hasta el 2,7%, para Estados Unidos hasta el 2,4% y para China lo rebaja hasta el 4,2% este año. Más allá incluso van los analistas de Goldman Sachs, que empeoran sus previsiones para el PIB chino hasta el 4% este año. Y desde Wells Fargo también empeoran sus previsiones y ven una recesión en Estados Unidos a finales de año. Aquí en España, el último en encender las alarmas ha sido el Banco de España, que anticipa que volverá a recortar sus previsiones para la economía española.
Pero de pronto nos viene la guerra de Ucrania y efectivamente lo que nos encontramos es una situación con una enorme incertidumbre, ¿no? La guerra, pues básicamente tiene dos tipos de efecto. Ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos, sobre los consumidores, sobre los inversores, y esto evidentemente pues es negativo para la actividad económica, y además ha producido ya un repunte muy fuerte de los precios energéticos, de materias primas, de alimentos, ¿no? Y esto evidentemente también es negativo para las rentas de los agentes, ¿no? que caen en términos reales, ¿no?
Lo decía su gobernador Pablo Hernández de Cos, que alerta de una inflación más persistente y cree que el PIB no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el año que viene.
El miedo de los inversores por el futuro de la economía está lastrando a las bolsas. Wall Street podría cerrar, cerró anoche con fuertes caídas. El Dow Jones vivía su peor sesión desde el año 2020. Manuel Velázquez, buenos días.
Buenos días. Caía un 3,5%. Peor le iba al S&P 500, que cedía más de 4 puntos porcentuales y la mayor caída en un día desde junio de 2020. También el Nasdaq cayó un 4,7%. Una sesión en la que también pesaron los malos resultados de dos pesos pesados del sector retail, Target y Walmart, y los futuros en Wall Street hasta ahora anticipan ligeros avances. Son del 0,17% para el Dow Jones, del 0,22% sobre el S&P 500 y directamente plano el tecnológico Nasdaq, que recordemos la peor sesión en dos años. Y para más muestras, pues el índice VIX de volatilidad, que está subiendo ahora mismo un 18%. Y el rojo se instala en las bolsas asiáticas, donde también cunden los temores a la desaceleración económica. Tokio cae un 2% prácticamente, pérdidas mayores aún en Hong Kong, también lastrada por los malos resultados de la tecnológica Tencent, que cae más de un 7%, y los números rojos que se extienden a Shanghai, a Seúl, a Sydney y a todas las plazas del continente de Asia-Pacífico. Futuros del crudo ligero suben, $108,3 barril de referencia americana. El barril Brent también se aprecia hasta los $110,7, muy pendientes de los próximos pasos de la Unión Europea sobre el petróleo ruso. Y los futuros en Europa anticipan descensos. Hasta ahora son para el DAX de traje hermano, marcando recortes del 0,6%, números similares, proporciones idénticas en el FTSE y en el Eurostox 50, recortes de medio punto porcentuales. Recordemos que ayer las plazas europeas cerraron con recortes, preocupadas por los malos datos de inflación, aunque el IBEX al menos logró desmarcarse cerrando plano y hoy va a partir desde los 8.476 puntos.
Y en la agenda de este jueves destacan las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Paloma Arnaldos, buenos días.
Buenos días. Tras la subida de tipos de la Fed y del Banco de Inglaterra, en Europa crecen las expectativas de que el BCE aumente los tipos de interés a partir de julio, más aún cuando varios miembros del Banco Central Europeo se pronunciaron ayer a favor de una subida en 25 puntos básicos, que no sería una sorpresa, dicen, y que continúan con el proceso gradual de normalización de la política monetaria. Y a la espera de esas actas, que verá la luz a la 1:30 del mediodía, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en la reunión del G7, donde los países más ricos e industrializados del mundo están analizando la recuperación económica e intentan incrementar la presión sobre Rusia por la invasión de Ucrania. También hoy se publica la balanza por cuenta corriente de la zona euro de marzo y el indicador adelantado de Estados Unidos. En cuanto a las empresas, tenemos resultados de EasyJet y de Assicurazioni Generali.
Titulares de la prensa económica, Elena Fraile. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana la prensa despierta hablando precisamente de Siemens, porque el grupo alemán planea excluir de bolsa su filial española, Siemens Gamesa, y para ello lanzará una OPA por el 33% que no controla. Aunque no se ha desvelado el precio de la oferta, los analistas esperan alrededor de 18 euros por acción. Ayer precisamente los títulos de Siemens Gamesa se dispararon un 13%. Esto es lo que habla hoy la prensa en general, la prensa económica. Lo destaca el diario Expansión, también el diario 5 Días. Dice que el mercado espera una OPA sobre sobre Gamesa que supere la cotización actual. Dice que la matriz Siemens Energy admite a la CNMV que la posibilidad de oferta de exclusión sigue abierta al análisis. Y en la portada del diario El Economista, aunque lleva este titular, el principal titular apuesta por la Unión Europea, dice que aboga por nucleares y carbón y por racionar la energía. Dice que lanza un plan de 300.000 millones para desengancharse del gas ruso en el año 2030.
Son las 7 y 10, esto es Radio Intereconomía. Vamos con los titulares del jueves.
En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Bruselas pide a los países europeos que se preparen para un posible corte del gas ruso.
La Comisión propone ahora topar el precio del gas si Moscú corta el suministro. Lo hace después de que ayer Ursula von der Leyen presentara el plan para reducir la dependencia del gas ruso mediante más participación de las centrales nucleares y de carbón y con inversiones de hasta 2.000 millones en infraestructuras.
Estamos llevando nuestra misión hacia incluso más lejos para asegurarnos de que somos completamente independientes de la energía rusa lo más pronto posible. Y por eso vamos a lanzar RePowerEU.
La inflación en la zona euro se sitúa en el 7,4% en el mes de abril.
Sin cambios respecto a la tasa de marzo y una décima menos de lo anticipado. Sin embargo, se trata de la cifra más alta para los precios de la región del euro desde que hay registros. En el caso de la Unión Europea, el IPC sube hasta el 8,1%.
Los empresarios celebran las inversiones de Qatar en España.
Los 4.700 millones de euros que el emir Altani anunciaba durante su visita a nuestro país. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, lo califica de buena noticia.
Yo creo que para España es una gran noticia, primero por el monto, ¿no? Y segundo porque demuestra que España merece la pena.
El gobierno aprobará la semana que viene el PERTE de los microchips.
Que estará dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública, lo adelantaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
O el importante PERTE que vamos a aprobar la semana que viene de semiconductores y de microchips. De hecho, en mi presencia en el foro de Davos la próxima semana vamos a centrar sobre todo el trabajo en compartir este proyecto estratégico y toda la estrategia que tenemos de semiconductores y de microchips con las grandes compañías globales vinculadas con este sector. Queremos hacer también de España un lugar de referencia, de vanguardia para la fabricación de microchips y de semiconductores en el continente europeo.
En clave empresarial, Siemens Gamesa se dispara un 12% en bolsa mientras su matriz estudia lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones.
Sobre el 33% del capital que no posee, con la intención de excluirla de cotización. Además, hoy también va a ser noticia el BBVA, que ha tenido que desembolsar 1.400 millones para hacerse con el 86% del Turco Garanti al cierre de la OPA.
Y dos asuntos más para completar estos titulares. Croacia se une a Turquía y rechaza el ingreso urgente de Suecia y Finlandia en la OTAN.
Condiciona su voto a favor a que se modifique la ley electoral en Bosnia. Hoy los presidentes de Suecia y de Finlandia se van a reunir con Joe Biden en la Casa Blanca.
Y el rey emérito regresa hoy a España.
La Casa Real confirma la llegada del monarca que estará en la localidad gallega de Sanxenxo. El próximo lunes, don Juan Carlos se verá con su hijo, el rey Felipe VI.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
Predominio de cielos poco nubosos en casi toda la península, aunque se podrán registrar algunos chubascos aislados en el norte, centro y este, que podrían dejar algunos chubascos aislados. Las temperaturas máximas bajarán en el norte de Galicia, área cantábrica y litoral mediterráneo, pero subirán en buena parte del interior peninsular y en Baleares. Se espera que superen los 34-36 grados en el Valle del Guadiana, Tajo y en el Medio Ebro, y los 38 en el Valle del Guadalquivir. Mínimas en ascenso en buena parte del interior peninsular y pocos cambios en Canarias.
Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
En Dompal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de Jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en dompal.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche. Y los viernes, de 12 y media a 2 y media de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
Futuros en el mercado americano, Elena Fraile, ¿cómo vienen hoy?
Pues vienen en positivo en el caso del Dow Jones, está recuperando 0,03%, son muy tímidos esos avances, también lo hace el S&P 500, está revalorizándose esos futuros un 0,06% y está cayendo el Nasdaq un 0,15%.
Miramos a los futuros en Europa, vienen en rojo.
También caídas para el futuro del DAX del 0,7% y para el futuro del Eurostock del 0,6%.
En todas las bolsas la volatilidad es la auténtica reina. En Asia, tiempo real, Manuel.
Recortes, Susana, pero con una cosa importante. Al igual que están reduciéndose los futuros en Wall Street y se están incrementando en Europa, se ha dado la vuelta a Shanghai. Ahora está en verde, subiendo un 0,18%, pero se mantiene el rojo intenso en Tokio, que pierde un 1,7%. Hong Kong sigue con esas caídas de más del 2%. Ha llegado a caer, eso sí, un 2,7, y persiste la debilidad en Sydney, está recortando la bolsa australiana un 1,5%, también sobre un 1,15%, el rojo se instala en Asia, después de esas fuertes pérdidas en Wall Street, muy preocupadas también por esas perspectivas económicas, se están reavivando los temores a esa desaceleración económica global, porque así lo están mostrando los indicadores económicos, léase el PIB de Japón ayer en contracción en el primer trimestre, y también los resultados trimestrales que están saliendo están decepcionando. Además, en China los inversores esperan más apoyo de las autoridades. Está persistiendo esa amenaza de cierres en Pekín, en otras ciudades chinas clave, a pesar de que esta semana paulatinamente ha vuelto la actividad con cuentagotas en Shanghai, la ciudad más poblada. Los casos generales de COVID en general están bajando y, mientras tanto, pues tenemos esos datos macro de hoy. La balanza comercial de abril en Japón, que deja un déficit comercial por noveno mes consecutivo. Es un saldo negativo de 6.231 millones de euros. El volumen de importaciones ha sido mucho mayor, ha aumentado un 28% y además está pesando esa subida de precios en la energía y en las materias primas. En cualquier caso, la brecha comercial es menor de lo esperado, pero ya ven que Tokio está cayendo un 1,7%. Y también hemos conocido el dato de paro de Australia, ha bajado al mínimo histórico en el mes de abril, al 3,9%. Una jornada en la que, en cuanto a resultados, ha presentado unas decepcionantes cuentas trimestrales. Tencent, la tecnológica, ha ganado la mitad de lo que ganó en el primer trimestre del pasado año. Son 3.300 millones de euros. Ha reducido sus ingresos en videojuegos. También ha caído la facturación de publicidad en línea, un 18%. Muy afectados por la regulación del sector tecnológico. Y tampoco es que haya sumado mucho más a las cuentas su red social WeChat, el equivalente de WhatsApp, donde, ya saben, de momento está eliminado en el continente, en Asia, en China concretamente, por esa regulación. Y en cualquier caso, tenemos hoy las mayores caídas en Hong Kong, pues para el sector inmobiliario, también para el sector tecnológico, al margen de Tencent, que, como decimos, cae 7 puntos porcentuales. También se cuela la Socimi Shenzhou Intel Properties, abajo un 6,6%. Alibaba y Meituan también están retrocediendo prácticamente 7 puntos porcentuales. Y la industrial Tektronik, abajo 7 puntos. En las principales ganancias, Country Garden, arriba un 1,8%. La energética Shinji Solar, que sube un 1,3%, y en Tokio Es un día para hablar del sector transporte marítimo. Las navieras Nippon Yusen, Kawasaki, entre las más castigadas, están retrocediendo pues en el entorno del 4,4%. También la fabricante de coches Nissan pierde 4 puntos porcentuales. La corporación IGI, que sube un 2,8%. Toyo Seikan, este holding también, registrando avances de más del 2%, una jornada en la que también la constructora Hitachi se anota subidas del 2%, una jornada en la que las minoristas, con lo que vivimos ayer en Wall Street, también están sufriendo pérdidas importantes. Better Life, que recorta un 3% dentro de Shanghai, o Shanghai New World Development, abajo un 1,5%.
En el mercado americano, ayer, tormenta importante en el Nasdaq, sobre todo con caídas cercanas a los 5 puntos porcentuales. Otras sesión para olvidar. Háblame de razones y háblame también de referencias para el día de hoy, Elena.
Bueno, pues igual, sí, como bien decías, cerró bajo esa tormenta. El Dow Jones terminó la jornada con una bajada del 3,57%, su mayor caída desde el año 2020. El resto, el Dow Jones, más de 1.160 puntos. El S&P también perdió más de un 4% y el Nasdaq terminó en un 4,73% de caída. Y como decíamos, el mercado pues se vio lastrado, sobre todo después de que una de las compañía Target anunciara que sus ganancias trimestrales se han visto afectadas por problemas en esa cadena de suministro, con mayores costes de combustibles y también con unas ventas de mercancías más bajas de lo esperado. Las acciones de esta compañía cayeron bruscamente y cerró pues esa jornada con una pérdida de casi el 25%, su peor caída en una sola jornada desde hace un cuarto de siglo para esta compañía. La otra protagonista fue Walmart, que anunció unas ganancias por debajo de las expectativas, cerraban también sus acciones casi un 7%. Y fueron muy significativas en unas declaraciones que realizaba la jefa de inversión de la firma Vertens Capital Advisor, Megan Horneman, declaraciones que recogía la cadena CNBC y en las que decía que se había observado ya a finales del año pasado cómo los consumidores estaban recurriendo a las tarjetas de crédito para pagar ese aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de la energía, y esto había empeorado y mucho en los últimos meses. Recordemos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, decía esta semana que que su determinación era reducir la inflación. Dijo que respaldaría los aumentos de las tasas de interés hasta que los precios comenzaran a caer hacia un nivel saludable. Y este era el escenario en el que se movió el mercado ayer, un mercado que al final de la jornada cerraron todos los sectores precisamente con pérdidas. El sector que más pérdidas sufrió fue el de bienes no esenciales, se dejaba más de un 6,6%, y también dominaron las pérdidas entre las empresas del Dow Jones, siendo las más afectadas Walgreens Boots, que dejaron sus acciones más de un 8,30%, y Coca-Cola, que también cedieron sus títulos un 6,96%, y Walmart, que también, como hemos dicho, se dejaron esas acciones más de un 6,79%. Y en la agenda de hoy, con todo este escenario, hoy vamos a tener también un dato relevante para la economía de Estados Unidos, es los datos de paro semanal, también esas ventas de viviendas de segunda mano y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.
Muy bien, en Europa también referencias del día de ayer, que pasó aquí en España, y vimos protagonistas Siemens Gamesa y también Iberdrola, que brillaron. Hazme un pequeño resumen, Paloma.
Pues en un escenario de caídas generalizadas, ayer el IBEX se salvaba de la quema por la mínima, con un avance del 0,01% hasta los 8.476 puntos. En una sesión huérfana de resultados en nuestro país, lo que impulsó al índice fueron esos rumores de OPA sobre Siemens Gamesa. Los títulos se disparaban un 13% a los 15,90 euros por título, tras confirmarse que la matriz estudia una OPA de exclusión, pero los analistas, el precio que dan es de unos 18 euros. El tirón de Siemens Gamesa permite borrar parte de las caídas acumuladas por la compañía en lo que llevamos de año. El buen tono se extendía también a su compañera de viaje, a Solaria, que subía un 2%, también al conjunto de las empresas energéticas, como Naturgy, que ganó un 4,6%, Red Eléctrica rebotaba un 2,4%, Endesa, Buenagas por encima del punto porcentual, e Iberdrola, que ganaba un 0,9%. A la cola del selectivo se situaban las farmacéuticas, Rovi cayendo un 5,2%, Farmamar perdiendo un 3%, o Almiral, que caía un 2,5%. Y en cuanto al sector bancario, tuvimos cierre mixto, con CaixaBank subiendo un 1%, consolidaba las subidas tras presentar su plan estratégico, mientras que las caídas se las llevaba el Santander y el BBVA. El resto de plazas europeas terminaban en rojo, con el DAX perdiendo un 1,25%, aunque eso sí logra mantener los 14.000 puntos. El CAC 40 de París recorta un 1,20%, la bolsa de Milán un 0,9% y el FTSE británico cayó un 1%. Según Alberto Matellán, el economista jefe de Mapfre Inversión, estamos viendo una mayor estabilización en el mercado, aunque seguimos, dice, en un mercado bajista. Lo escuchamos.
Bueno, lo que nosotros estamos viendo es una estabilización. Es decir, hemos visto más un mes de abril muy negativo, un mayo también bastante movido, especialmente en determinados tipos de acciones y determinados sectores. Y eso parece haber corregido unos ciertos excesos, y después de esa corrección de excesos, el tema se está estabilizando. Es decir, podríamos decir que es incluso hasta sano, en tanto que este posible rebote o lo que ocurre a partir de ahora posiblemente tenga mucha más relación con la economía, con la economía real, que con lo que venía ocurriendo hasta ahora, que eran meras expectativas y ver el flujo de liquidez. Por tanto, desde este punto de vista yo lo veo positivo, sin olvidar, insisto, que si estamos en un contexto de mercado bajista.
Bueno, echando un vistazo a los índices en lo que va de año, vemos importantes caídas. El Eurostoxx 50 en el año pierde un 14,14%, el IBEX 35 un 2,72%, el Dow Jones retrocede un 13,34%, el S&P 500 un 17,72% y el Nasdaq en el año un 26,91%. Para el día de hoy, háblame de referencias, tanto macro como micro, Paloma.
Pues mirando a la macro, y la renta variable europea va a estar pendiente del Banco Central Europeo, que publica actas de su última reunión de política monetaria, la del mes de abril, y en busca de pistas que confirmen una subida de tipos de interés aquí en el viejo continente. En Alemania continúa la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7, y aquí en España el INE publica índice de garantía de competitividad del mes de marzo, y el Tesoro Público va a subastar obligaciones a 10 años. También en Francia el Tesoro va a subastar deuda a 3 y 5 años. En la eurozona sale a la luz la cuenta corriente y la producción del sector de la construcción. Mirando a las empresas, tenemos resultados en Europa de EasyJet y de Assicurazioni Generali. Iberpapel va a repartir un dividendo complementario de 25 céntimos brutos por acción, y son noticia tres compañías hoy, dos españolas y una francesa. Por un lado, el BBVA anunciaba ayer a la CNMV al cierre del mercado que ha alcanzado una participación de casi el 86% en su filial turca Garanti, tras el cierre de la OPA que había lanzado sobre el 50% del capital que no controlaba. En cuanto a Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones ha realizado una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros que va a destinar al 5G y a cambiar la red de cobre por fibra. Y también vamos a mirar a Société Générale, porque el banco francés ha anunciado que ya ha culminado la venta de sus actividades en Rusia en una operación que le costará unos 3.200 millones de euros.
Muy bien, nos queda mirar al ecosistema cripto para ver cómo está en el día de hoy. Bitcoin sigue por debajo de los 30.000 dólares en tiempo real, en 29.066. Ethereum en 1.947. Y vemos otras monedas, como por ejemplo tenemos a Binance en un dólar, Cardano lo tenemos en 0,50 o Solana, que lo tenemos en 50,35 dólares.
Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-81-6880 o visita metagestión.com.
Atención, solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Secotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, de siempre. Sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla, o sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Son las 7 y 30 minutos de la mañana. A esta hora del jueves hay más noticias. El Banco de España pide subir el IVA y desvincular las pensiones del IPC. Además, el organismo apuesta por un pacto de rentas para hacer frente a la inflación.
Si somos capaces, efectivamente, de moderar los márgenes empresariales, somos capaces de no indiciar completamente los salarios a la inflación, si el resto de rentas, pues son pensiones, salarios públicos, etcétera, pues también aceptan una parte de la pérdida, pues yo creo que estamos en condiciones perfectamente de eludir esa espiral inflacionista. Eso contribuirá a que la persistencia del episodio inflacionista que estamos viviendo sea más corto y, por tanto, las repercusiones económicas negativas también serán claramente menores.
La Cámara de España prevé que el crecimiento del PIB se desacelere al 2,8% en 2023 y la inflación caiga hasta el 3,3%. La explicación a esta ralentización está en el menor vigor de la inversión en bienes de equipo y en el menor dinamismo del sector exterior.
Cofides y el Fondo Soberano de Qatar firman un acuerdo para localizar oportunidades conjuntas de inversión. El gobierno destaca que el valor total del comercio entre España y Qatar alcanzó en 2021 los 990 millones de euros, con una mayor presencia de las importaciones concentradas en el gas natural licuado.
Trabajo anuncia una campaña de inspección para investigar posibles fraudes en los contratos fijos discontinuos. La ministra Yolanda Díaz recuerda que la reforma laboral ha elevado las sanciones a 10.000 euros por cada trabajador con el que se incumplan las normas.
La ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, rebaja al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para este año. Alerta de que la guerra en Ucrania está agravando el problema de la inflación y amenazando la frágil recuperación de la crisis del coronavirus.
Y la filial rusa de Google se declara en bancarrota. Lo hace después de que el gobierno de Moscú haya decidido intervenir sus cuentas bancarias.
Indra implantará en Israel un avanzado sistema de peaje dinámico con inteligencia artificial por 24 millones de euros. La compañía española se encargará del diseño, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento por 10 años de la tecnología más avanzada en este peaje dinámico y la detección automática de vehículos de alta ocupación en los nuevos carriles rápidos de la carretera Highway 20 que conecta Tel Aviv con el resto del país.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
El primer análisis de la mañana.
Pero de pronto nos viene la guerra de Ucrania y efectivamente lo que nos encontramos es una situación con una enorme incertidumbre, ¿no? La guerra pues básicamente tiene dos tipos de efecto. Ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos, sobre los consumidores, sobre los inversores, y esto evidentemente pues es negativo para la actividad económica, y además ha producido ya un repunte muy fuerte de los precios energéticos, de materias primas, de alimentos, ¿no? Y esto evidentemente también es negativo para las rentas de los agentes, ¿no? que caen en términos reales, ¿no?
Es el gobernador del Banco de España que ultima otra rebaja de PIB y retrasa la recuperación económica aquí en España hasta el año 2023. Además, pide desligar pensiones e IPC en 2022 y subir el IVA para bajar el IRPF. Juan Pablo Calzada es economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parece el diagnóstico y también las recetas del Banco de España?
Pues la verdad es que me parece que el Banco de España pues va por donde están las cosas, ¿no? Efectivamente es complejo permitirse una subida de las pensiones de acuerdo al IPC, tal y como estamos en la situación actual, ¿no? Y se va a llegar a una situación vamos a acabar si efectivamente se eleva su importe con respecto al IPC, que va a ser mucho más interesante en este país estar jubilado que no, ¿no? Entonces sí que es importantísimo, además por el impacto que va a tener para el gasto público, ¿no? Respecto al tema del crecimiento económico, pues ya están siendo conservadores, ¿no? O sea, rebajar al 4%, tal y como está la situación actual, la previsión de Producto Interior Bruto, yo creo que está siendo bastante conservador, ¿no? Porque ya ellos mismos hablan de manera muy condicional de si se aplican adecuadamente los fondos Next Generation, que es algo que no está ocurriendo, por lo tanto, mucho me temo que va a haber nuevas reducciones.
Ya, ¿qué te parece lo del IVA y el IRPF? ¿Qué te parece subir el IVA para poder bajar el IRPF? ¿Te parece una receta adecuada?
Pues sí, porque genera, o sea, es un impuesto mucho más justo el IVA, ¿no? El que gasta se paga más en función del que gasta más, y además el IRPF pues lo que les permite es a la gente tener más dinero en el bolsillo, que es algo muy importante en el momento actual, ¿no? Dice, porque también hablan del pacto de rentas, que piensan que de facto está ocurriendo, que si no lo tuviéramos pues podemos tener un problema muy grave. Yo creo que es una manera de desplazar de un lugar a otro la imposición, que yo creo que es más moderno, porque sí que es más justo, y yo creo que es algo que tenemos que hacer en este país, ¿no? En este país tenemos que reformar el sistema impositivo ya mismo, ¿no? O sea, llevamos ya un par de décadas que hay que hacerlo, ¿no? Dice, el señor Montoro las pasó canutas para generar la recaudación que necesitaba su gobierno en aquel momento, porque era muy difícil apretar donde interesaba, ¿no?
Uno de los asuntos ha sido el Banco de España, con esas recomendaciones, ese diagnóstico de la economía española, pero ha habido más asuntos que nos interesan. Uno de ellos, las valoraciones en el capital riesgo. Parece que aguantan con firmeza y que están capeando el temporal que sí que azota a otros activos, como la renta fija o como la renta variable. Resiste, goza de buena salud y cada vez atrae más el interés de inversor institucional y de inversor retail.
Sí, bueno, es que realmente hay una producción de ahorro tan grande que es muy difícil encontrar luego un lugar para invertirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues el capital riesgo se enfrenta a una situación en la que a lo mejor hay mayores incertidumbres y que teóricamente las valoraciones deberían de ser inferiores, pero como hay muy poco producto, pues tienen que mantenerlas. O sea, que estamos en una situación bastante compleja con la actuación de los bancos centrales, y bueno, pues está un poco desvirtuado lo que sería lo razonable a nivel teórico de valoración de empresas. Entonces, bueno, pues a lo mejor seguimos con unas empresas un poco hinchadas de valor, a la vista de los beneficios que están pudiendo permitir generar, ¿no? Y la posibilidad de generarlos en el futuro, que realmente desde que comenzó el año pues las previsiones son mucho peores que las que existían tan solo en noviembre pasado, ¿no?
Uh-huh. Y un asunto más que me interesa, ayer protagonista fue Siemens Gamesa por la OPA que lanzaba su matriz. ¿Qué lectura haces de la operación y qué efecto puede tener en el sector de renovables que ahora está tan en auge?
Bueno, yo creo que van a aprovecharla en un momento de valoraciones bajas para incluirla definitivamente dentro de su perímetro, lo cual parece pues que es muy muy adecuado el hacerlo en este instante, ¿no? O sea, difícilmente vas a encontrar un momento más que vaya a ser más barato. Y en cuanto al sector de renovables, bueno, pues qué decir, ¿no? O sea, es el futuro. Sobre todo con la crisis energética actual, yo creo que el futuro de Siemens Gamesa es brillante, ¿no? Hay que moverse del gas, hay que moverse del petróleo y, bueno, pues hay pocos sitios o hay, esta es una de las opciones que hay. Yo creo que las renovables, pues en los próximos años pues van a vivir un momento dorado y, bueno, pues que vamos a ver unos avances tecnológicos también muy interesantes en el sector, ¿no? Porque cuanto más inversión hay, más innovación se produce y eso yo creo que es muy favorable para todos. Cuanto más más limpias y renovables sean las energías, uh-huh, mejor para todos y también serán más estables desde el punto de vista de precios, ¿no? Dicen, no es como la OPEP que puede modificar el precio del petróleo o que, por ejemplo, en la situación actual, que la invasión de un país por parte de otro pues esté generando unos sobrecostes gigantescos pues en gas natural y no solo en el gas natural, ¿no? Dice, pues se están produciendo revueltas por los problemas de los precios agrícolas a nivel global, ¿no?
Uh-huh. Hay otro asunto más que me gustaría añadir, es la visita del emir de Qatar a España y esos 4.700 millones de euros que anunciaba durante su visita a nuestro país. Ayer el presidente de la COE, Antonio Garamendi, lo calificaba de muy buena noticia. La verdad es que se la ha recibido con todos los honores. ¿Qué te parece esa puerta abierta a mayores inversiones, pero sobre todo también a diversificar nuestras fuentes de gas natural en un momento en el que la dependencia energética de España y de Europa, de otros países, pues anima y empuja a una diversificación de fuentes, ¿no?
Sí, yo creo que hacen bien en recibirle de esta manera al emir de Qatar, porque la verdad es que ha venido como Papá Noel, con un montón de regalos, ¿no? En la posibilidad de mejorar la cantidad de gas natural que manda nuestro país. Yo creo que es un favor muy importante en esta situación y nos puede ayudar a ser un parte de la solución del problema del gas natural a nivel europeo. Y desde luego el confiar en la economía española y hablar de seguir invirtiendo otros 4.000 millones cuando ya es el segundo inversor de la bolsa española, pues qué quiere que le diga. Yo creo que también es muy favorable en esta situación que un inversor tan importante pues diga que quiere seguir invirtiendo. Y yo, bueno, pues ahora que se le critica mucho, habrá que ver cuánto habrá tenido que ver en todo esto el emérito que vive allí y que siempre ha sido muy amigo de la monarquía catarí.
Pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por repasar con nosotros lo más importante de la jornada. Que tengas buen día, cuídate y ya por el jueves. Adiós.
Muy buen día para todos.
Chao, chao.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Atención, solo durante 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés se convierten en super tecnoprecios.
Porque te ofrecen un 15% en todos los aspiradores Escoba.
Roventa, Samsung, AEG, Secotec.
Super tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios. Hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
Vamos a ir con los periódicos. Primero Prensa Nacional y Prensa Económica. ¿Qué es lo que traen las portadas este jueves, Elena?
Pues comenzamos por la Prensa Económica, que esta mañana tiene como protagonista a Siemens, opando dice Agamesa, y es que el grupo alemán quiere comprar el 33% que no controla y excluir así a la empresa de bolsa. Es un asunto del que se habla en todos los titulares de la Prensa Económica esta mañana. Dice Expansión que Siemens opa a Agamesa. En la portada del diario El Economista sobre este asunto dice que Siemens se llevará de España la sede de Agamesa si la excluye. Dice o apunta también a que esos rumores de una OPA de exclusión sobre Siemens Gamesa llevan un año ya sonando sobre el mercado, y en la portada del diario Cinco Días dice que el mercado espera una OPA sobre Gamesa que supere la cotización actual. La matriz Siemens Energy admite a la CNMV que la posibilidad de oferta de exclusión sigue abierta, dicen al análisis. Los analistas, eso sí, manejan una horquilla de entre 17 a 19 euros por acción. Este es el asunto principal en la prensa económica, aunque también se habla de otros asuntos destacados. Habla el diario Expansión esta mañana como el Banco de España ve nubarrones en la recuperación económica. Hernández de Cos pide además desligar las pensiones del IPC y propone subir el IVA a cambio de bajar el IRPF. También muestra una entrevista, en este caso con Borja Astarloa, responsable de banca privada de JP Morgan en España, en la que dice que España será el centro de las pruebas de la banca privada de JP Morgan. Y también habla esta mañana a la prensa de cómo Qatar será socio estratégico de España en ese suministro de gas, y es que España ha conseguido que Qatar precisamente sea ese socio estratégico en un momento crucial por la guerra y también por las tensiones con Argelia. En la portada también del diario El Economista se habla de otros asuntos, hablan de cómo la Unión Europea aboga por nucleares y carbón y por racionalizar la energía, y es que lanza ese plan de 300.000 millones para desengancharse del gas ruso en el año 2030, y también muestra otras de las entrevistas de la prensa económica esta mañana en portada. Es la entrevista con Jörg Diessenholz, el CEO de Six Group. Dice que las grandes OPV se irán al segundo semestre si todo se calma. Y también se habla de ese informe del Banco de España. Dice que Decos ataca la reforma de pensiones y teme que eleve la deuda, que se eleve la deuda hasta un 140%. Y en la portada del diario Cinco Días también se habla de cómo Santander, BBVA y Sabadell apuran los tipos cero y emiten 3.000 millones. Y también destaca cómo BNP pugna por Cáceres y State Street por la depositaria del BBVA. Y es que el Banco Español se hace con el 86% de garantía tras desembolsar 1.410 millones en esa OPA. En la prensa generalista esta mañana también se habla de un asunto económico, lo hace el diario El Mundo en su portada, habla de cómo el Banco de España dice que destroza la gestión económica de Sánchez porque en su informe anual advierte de que España es la gran economía del euro que peor ha hecho las cosas en pandemia. El organismo anuncia una nueva rebaja de las previsiones para este ejercicio y retrasa la recuperación hasta el año 2013. Cuestiona además la reforma de las pensiones y pide que las prestaciones de los jubilados no se revaloricen con el IPC. Y muestra también en portada unas declaraciones de Mohamed Bin Hattar, el ministro de Industria de Qatar, en el que hace unas declaraciones precisamente a este periódico y destaca que Qatar es un socio energético fiable y de confianza para España. Dice que nos enorgullece que nuestro papel, dice, como inversores líderes precisamente en la economía española. Y también se habla de otro asunto, de algo que va a ser noticia, la imagen más buscada seguramente hoy por todos, es esa vuelta de don Juan Carlos I, que tensa, dice, el límite en las relaciones con Zarzuela. Es lo que dice esta mañana en la punta del diario El Mundo, porque el emérito llega hoy a Sanjenjo para pasar el fin de semana y el lunes se verá con su hijo y con doña Sofía en Madrid. Es un asunto que apunta en portada esta mañana el diario ABC. Dice que don Juan Carlos se reunirá con el rey en la Zarzuela antes de volver a su residencia estable en Abu Dhabi. Sobre este asunto, el diario El País dice que Juan Carlos I vuelve hoy a España y se verá el lunes con el rey Felipe
Felipe VI y también con la reina Sofía, pero también el diario El País apunta esta mañana cómo la Unión Europea avanza en esa desconexión del gas ruso. Dice que Bruselas ofrece inversiones en infraestructuras energéticas para doblegar el veto húngaro. Y apunta también en esta portada cómo la Fiscalía cree parcial y poco útil la auditoría de la Iglesia sobre los abusos. Dice que el Ministerio Público critica el trato a las víctimas en la investigación encargada a un bufete de abogados. En la portada del diario La Razón, un asunto completamente diferente, dice que el PSOE vuelve a quedarse solo y recula en el Congreso. Muestra precisamente un momento ayer en el Congreso de los Diputados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Dice que el PSOE dice que vuelve a quedarse solo, dice que quería incluir además una enmienda para abolir la prostitución, pero solo contaba con el apoyo del Partido Popular. Gamarra dice que afea el pacto diabólico del Gobierno de Sánchez con sus socios independentistas. También se habla de otro asunto, de cómo Rusia responde y expulsa a 85 diplomáticos de España, de Francia y de Italia. Álvarez dice que descarta que haya en este caso motivos de seguridad justificados. En la prensa, en este caso catalana, hablaba el periódico de Cataluña de esos audios de Villarejo que evidencian que Interior conocía la operación Cataluña. Dice que Rosell estudia acciones por la investigación irregular contra él. El expresidente del Barça asegura que la información del periódico de que la policía patriótica urdió las pesquisas que lo llevaron a la cárcel confirma que hubo oscuros intereses políticos. También muestra en portada cómo el taxi se revuelve. Ayer el sector paralizó Barcelona ante el temor de que la Generalitat allane en septiembre el camino a las licencias VTC. Y en la portada del diario La Vanguardia, junto a la información de que Turquía bloquea la ampliación rápida de la OTAN, habla de cómo el gran torneo mundial de golf apuesta por Cataluña para el año 2031. Y es que la Ryder Cup enfrenta a los equipos de Estados Unidos y Europa y cuenta ya con el respaldo del gobierno español.
Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Dice: Estados Unidos intenta alcanzar a China en la carrera por los superordenadores. Dice: las grandes potencias luchan por dominar la capacidad de procesamiento avanzado, una tecnología que permitirá elaborar modelos sobre el cambio climático y el armamento nuclear. China ha logrado ponerse por delante utilizando únicamente tecnología fabricada de forma local. Dice: el primer sistema de China lleva funcionando más de un año y ya se le ha unido otro. Y en el diario El Economista también la contraportada, muy interesante: purines que hacen de oro al ganadero al consumir cero energía. Habla de Purines, es una descarbonizadora española, Prime Management, que diseña productos innovadores para cubrir el 100% del consumo energético de ganaderías intensivas. Dice: el primer sector espera la llegada de las garantías de origen para que despegue el biogás. Dice: la clave son los residuos del ganado bovino y porcino, que tienen más poder calorífico. Vamos ahora con la prensa internacional. Cuéntame qué es lo que dicen estos diarios.
Bueno, pues estos diarios comenzamos en este caso en Alemania, que destaca esa última hora de la guerra de Ucrania. El Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que Ucrania se prepara para una guerra más larga. Volodymyr Zelensky dice que quiere extender la ley marcial por 90 días, mientras Naciones Unidas exige que Rusia libere las reservas de cereales bloqueadas. Y es que Naciones Unidas quiere que Rusia empiece a liberarles las reservas, porque ayer escuchamos las palabras, es lo que recoge esta mañana la prensa alemana, del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores en Nueva York, diciendo que Rusia debe permitir la exportación segura de esos granos almacenados en los puertos ucranianos. Mientras, también dice que la guerra de Rusia ha iniciado una amenaza con hundir a esas decenas de millones de inseguridad en la inseguridad alimentaria y desencadenar una crisis que podría durar muchos años. En Francia, Le Monde habla de la expulsión de esos 34 diplomáticos franceses por parte de Rusia, un símbolo del impasse, dicen, entre el diálogo entre Putin y Macron. Mientras, también avanza como la Comisión Europea desvela su plan para rearmar el continente. Y es que Bruselas quiere promover esa cooperación entre los 27 Estados miembros para el desarrollo y la adquisición, dice, de armamento. También en Reino Unido, The Guardian habla de otro asunto que tiene como protagonista a la Unión Europea. Dice que planea un aumento masivo de la energía verde para ayudar a acabar con la dependencia de Rusia. El red de Rusia dice que la Comisión Europea necesita 210.000 millones de euros adicionales en los próximos 5 años para pagar la eliminación gradual de los combustibles fósiles rusos. Y saltamos hasta Estados Unidos, donde The Wall Street Journal se hace eco de esas caídas de Walmart y de Target, que ayer sufrieron su mayor caída en bolsa en los últimos 35 años. También muestran cómo Jerome Powell anticipaba esas dos nuevas subidas de 50 puntos básicos en los tipos de interés, y también destaca esas declaraciones de la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtiendo esas turbulencias sobre la economía mundial y diciendo que esas perspectivas a nivel mundial son desafiantes y también inciertas. The Boston Globe, además de recordar precisamente que el Dow Jones se hunde más de 1,000 puntos en una de sus peores caídas del mercado, también habla de cómo expertos sanitarios piden medidas más estrictas en Massachusetts ante el aumento de contagios y hospitalizaciones. En concreto, pide que se vuelva obligatorias el uso de las mascarillas en las escuelas y también en el transporte.
Hoy, en Capital Intereconomía,
tendremos tertulia a partir de las 8:15. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta jornada de jueves? Atentos, se van a sentar en esta mesa de trabajo Manuel Romera, Miguel Borra y Javier Niederleiner. Antes tendremos la oportunidad de charlar con Juan Ignacio Crespo. Hablaremos de las perspectivas de crecimiento e inflación del Banco de España, sus consejos, cómo bajar el IRPF y subir el IVA. Y hablaremos también de Jerome Powell, expectativas de subidas de tipos de interés y expectativas de una recesión. Lo verá Juan Ignacio Crespo. Lo contamos aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía.
Capital Intereconomía, más que bolsa. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche. Y los viernes, de 12 y media a 2 y media de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Y 7 minutos de la mañana conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bárbara. Bueno, nos vamos directamente a la arteria principal, al Paseo de la Castellana, porque allí desde primera hora de la mañana hay un accidente a la altura de Emilio Castelar, dirección Gregorio Marañón. Está ocupando el carril derecho y genera tráfico intenso en la zona. Por otro lado, es hora punta en prácticamente toda la M30, lo más complicado en el arco este, con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. A esta hora también se encuentran a pleno rendimiento todas las entradas a la ciudad. Destacar también varios puntos del interior y de la zona centro. Es el caso del Paseo de las Delicias, de las Rondas de Valencia y Atocha, dirección norte, el Paseo del Prado Recoletos, también dirección Paseo de la Castellana, o sea, Bermúdez y José Abascal.
Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en Hyundai.es.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Son las